Vamos a abrir, por favor, en Josué 24. Vamos a empezar también en Génesis 29. Entonces puedes abrir a los dos, pero primero en Josué 24. Y esto, o sea, para entender, cuando salen en el libro de Éxodo, sale esa generación con Moisés. Y los que sobreviven son algunos de los que de 20 años para arriba simplemente dieron buen testimonio de que eso es lo que Dios nos ha marcado, vamos a hacerlo, que son Josué y Caleb. Los demás se fueron muriendo por enfermedad, por vejez, cualquier cosa, pero la siguiente generación eran de los de 20 años o menos, que decían los israelitas al salir de Egipto, que para matarnos en el desierto nos has traído aquí. Entonces la sentencia fue, sus hijos, que según ustedes iban a morir en el desierto, ellos van a heredar la tierra prometida. Pero ya en el libro de Josué es la siguiente generación, que después de entrar y conquistar y habitar en la tierra prometida, y en su mayor parte ya estaban repartidos, ya estaban en sus diferentes territorios como tribus, que eso trae otros problemas, pero después en el libro de Josué lo podemos ver más a fondo. Pero al final Josué ya está grande y convoca a todos y les da un discurso en Josué 24. Y dice algo importante que nos ayuda a, yo creo, en Génesis, a entender qué es el hilo histórico desde Abraham, Isaac, ahora Jacob, que estamos viendo. Pero dice versículo 15, dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, eso es una referencia a Abraham, ¿okay? No el río Nilo en Egipto, que también, pero sino al otro lado y en Egipto. Entonces, en Caldea, en Babilonia, por decir, en Ur de los Caldeos, donde vivía Abraham. Y vamos a versículo 2. Entonces, les está dando, o sea, eso es la historia de nuestra nación. Pero mucho tiempo ha pasado desde que Dios llamó a Abraham. Abraham llega a la tierra de Canaán, vive toda su vida, se muere de vejez. Isaac recibe la promesa, Dios le confirma la promesa, igual ya de viejito, lo vamos a encontrar cuando Jacob regresa a la tierra prometida. Está actualmente en la zona de los caldeos, no en Ur, pero algo importante en eso, dice, okay, los junta, y lo primero que les dice, versículo 2, así dice Jehová, Dios de Israel, no lo digo yo, dice Josué, no es lo que yo digo, es lo que Dios dice. Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, lo traje por toda la tierra de Canaán, aumenté su descendencia y le di a Isaac. Otra vez, o sea, yo le di a Isaac. Entonces son puntos así que es un arco de historia que cubre mucho tiempo y donde aterriza, okay, y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Si te acuerdas, Rebeca no pudo tener hijos. Isaac oró y concibió Rebeca y concibió gemelos. Y eran Jacob y Esaú. A Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces, es interesante, como que el resumen no incluye 20 años que estuvo Jacob sirviendo a su suegro Labán en la tierra de los caldeos, de sus parientes. Y yo envié a Moisés y a Aarón, herí a Egipto, etc. Entonces, todo el éxodo, saqué a vuestros padres de Egipto. Entonces, así, pero llega a la conclusión, o sea, Josué está dando todo eso, un resumen muy condensado, pero con los puntos principales. Cada vez que como que aquí me los encuentro, aquí me los encuentro. Es donde Dios se inserta en su historia y le sigue dando rumbo y le sigue fortaleciendo para seguir. Entonces así, y otra vez llegamos a versículo, cuando dice, ok, pues sírvanlo, versículo 15, si malos parece servir a Jehová. Y prometen que no. Y luego termina Josué y lees en el libro de Jueces y dices, oh, pues fíjense que parece que sí les pareció mal servir a Jehová. O sea, porque no lo hicieron. Y desde que entraron en la tierra prometida, ni un año observaron la Pascua. O sea, cada año el aniversario del éxodo, de su redención, de servidumbre. O sea, dejaron todo. No es que estamos muy ocupados, es que estamos conquistando, es que hay esto, es que hay que ir a cosechar, es que estamos buscando forraje para nuestros borregos, es que parece que va a haber guerra. O sea, todo eso. Entonces siempre había otra razón y sirvieron tal así, pasado mañana ya están sirviendo los dioses de los pueblos de Canaán, que Dios dijo no lo hagan. Entonces, Josué les advierte, les dice todo eso. O sea, si les parece mal, háganlo. Pero háganlo no aquí. Vuelvan al otro lado del río o vuelvan a Egipto, pero aquí no lo hagan. Entonces, no obedecieron. Pero es importante ver eso, que Dios le llamó a Abraham y tuvo que dejar de servir a otros dioses. Principalmente en la zona, servían el dios de la luna. Y hoy lo puedes ver en la bandera, por ejemplo, de Turquía. Es la estrella Venus, o sea, planeta Venus, pero una estrella y una luna creciente. ¿Okay? Entonces, tienes que entender, y el nombre Alá, en árabe, es el dios de la luna. O sea, no lo digo yo, eso es histórico, lo puedes investigar. Pero simplemente, entonces, tenemos que ver cómo... Como un profeta se levanta, dice que Dios le habló, pero lo llama con el Dios que antes servía a Abraham. ¿Okay? Entonces, si podemos entender eso, no es una referencia a la guerra ahorita en el Medio Oriente ni nada, pero simplemente entender que Abraham tuvo que como hacer una separación en su vida. Y no, lo hizo parcialmente, y entonces, pero Taré, su padre, servía ídolos. Abraham servía ídolos, Nacor servía ídolos. Entonces, Nacor está donde llegó el siervo de Abraham y trajo a Rebeca, hija de Nacor, hermana de Betuel. Betuel tuvo un hijo, Labán, ¿ok? Y también, entonces, Labán tuvo dos hijas, que son Lea y Raquel, que es donde entramos con la historia de Jacob. Pero hay que ver eso, o sea, no hay evidencia como que Dios, y cuando vamos muy a la antigüedad, como que todo el mundo tiene un concepto del Dios que hizo cielos y tierra, o el Dios altísimo. Y tienen diferentes formas de decirlo, como en hebreo, el Shaddai, el Dios todopoderoso, Elohim, el Dios tan pleno que es trascendental, por decir, porque Él es Dios, o Elohe, es este Dios, pero Elohim es plural, pero cuando lo usan en plural, pero con el verbo en singular, está hablando del Altísimo Dios. O sea, trasciende todo, es el creador de los cielos y de la tierra. Pero entonces, como que sí, Él es Dios, pero tenemos que pagarle cuotas. A casetas tenemos que pagar piso, tenemos que aplacar el Dios de guerra, tenemos que aplacar el Dios de la lluvia para que podamos tener cosechas, tenemos que, o sea, un montón de gente que nos cobra, que tenemos que, no nos quieren, pero tenemos que tenerlos de nuestro lado de alguna manera o mínimo neutral, que aunque no nos hagan bien, que tampoco nos hagan daño. Y eso lo ves en Egipto, lo ves en Roma, lo ves en Grecia, en Babilonia, en China, los vikingos y todo eso. Ves donde quiera, la humanidad adoptó eso, sirviendo a la creación y no al creador. Entonces, sirviendo al sol, lo elevan a ser Dios, pero realmente es parte de la creación. Y el sol no puede actuar independientemente no tiene su propia voluntad. Dios coloca el sol, Dios coloca las estrellas, echa a andar todo hasta el mar, le pone límite, las hojas suben hasta acá y regresan. Entonces necesitamos ver eso, que todo tiene que actuar como fue creado, menos el hombre. Y ahí está el problema. Ok, ahora sí vamos a Génesis y vamos a 29, simplemente a ver cómo. Si se acuerdan, sirvió Jacob a Labán 7 años para poder casarse con su hija, Raquel. Y en la noche hicieron la celebración. Entonces la llevó su padre, según, y entonces Jacob así, entonces no es como aquí que los novios se van solos y así, todos tiran arroz o burbujas o a ver qué le echan, y así, pero se van juntos. Entonces no hay sorpresas. Bueno, puede haber sorpresas, pero no hay cambios imprevistos. Entonces, viendo eso, para entender que la cambia. O sea, lleva a Lea y no a Raquel. Y podemos ver, entonces, ¿cómo es que Jacob no se dio cuenta? Él, yo creo, el resto de su vida estuvo preguntando lo mismo. Y entonces sirve a su suegro, Labán, otros 7 años por Raquel. Pero realmente le niega a Raquel, o sírveme otros 7. Entonces, Jacob, que era muy ventajoso y aprovechado y todo eso, se topa con alguien peor que él. Que para Labán no hay nada sagrado, ni su familia, ni sus hijas, ni nada. No hay nada que está fuera del juego para apostar o para arriesgar o poner como fianza. Entonces, versículo 31, en capítulo 29. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril, pero era la preferida. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Y el Reubén tiene que decir, mira, un hijo. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová porque por esto llamó su nombre Judá, que tiene que ver con, es Judá, tiene que ver con arrojar la mano, Yadá, así, Yad es, o Yod es mano, entonces esto. Entonces cuando estamos, vamos a alabar a Dios, alzar las manos es correcto y es bíblico y por eso dice pueblos todos, alzad vuestras manos. Y luego decimos, no, pero aquí en México no. Eso es de mujeres. Pero en la Biblia sí. Entonces, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Entonces, bien, pues prácticamente así, no sabemos en qué distancia tuvo cada embarazo y cada hijo, pero así. Probablemente en los próximos 7 años... para poder ya tener a Raquel, pero entonces Raquel está una semana con esta, a los 8 días ya hay otra boda, pero entonces realmente es la recalentada, la extienden, porque hacían durante una semana recalentada así y todos los invitados comían y bebían y convivían ahí, iban a su trabajo, pero venían aquí a convivir, a estar en la fiesta, a oír música, etcétera, por una semana. Entonces, otra semana más ya con Raquel. Pero Raquel tiene que vivir el resto con su vida de que yo soy la preferida, pero llegué como la chacha a barrer. Entonces, eso es duro. Lea dice, yo estoy correspondiendo a mi marido, o sea, ya 4 varones, todo eso, pero no me quiere. Y dirías, pues aunque sea 4 veces, te quiso. O sea, eso es duro. O sea, entonces, ¿la quiere o no la quiere? Todo eso es complicado. Y es complicado peor vivir en eso. Con, O sea, nuestro concepto a partir de como el siglo XV, por ahí, de lo que es amor romántico es bastante moderno. De la idea de que Romeo y Julieta y así, y ves que es trágico. Siempre cuando ves lo bonito y hermoso y bajar las estrellas y todo eso y la luna. Pero al rato hay canciones, ¿no? No culpes a la luna, no culpes a la playa. Que es trágico finalmente. Entonces, aunque decimos que perverso o qué disfuncional, sí, pero realmente eso ya cierra la boca en gran parte a muchos que podríamos decir, yo vengo de una familia disfuncional y dices, José ya entró al chat, digo, Jacob ya entró al chat con Raquel y Lea, entonces ya está entrando, hackeó y está borrando los mensajes de Raquel, su hermana. O sea, empieza una rivalidad y celos y envidia y todo eso. Entonces, todo esto, o sea, en lugar de realmente ser como una familia, imagínate el 10 de mayo. O sea, qué complicado y verse, tener que decir shalom cada día y odiarse. Y realmente no tenemos un registro de que estas dos hermanas no se querían, pero les está poniendo en oposición su propio padre. Les puso en oposición, les puso como rivales. No puede ser bueno. Pero entonces Labán, o sea, el dote fue muy grande, lo que él tuvo que trabajar 7 años para casarse Jacob. Eso es muy excesivo. Entonces, el dote y cómo enriqueció a su suegro. Pues otros 7 años ya me salen 2 así, ya no tuve que gastar todo eso así, hasta de los mismos borregos que mi yerno me ha multiplicado, de esos borregos hacemos barbacoa y todos felices. Entonces, tenemos que ver, o sea, Labán, Jacob todavía, o sea, es ventajoso y todo eso, pero tiene sentimientos. Y por decir, Labán no tiene sentimientos, pero sí tiene codicia. Entonces, y no se mide. Y Jacob tiene que vivir con eso, vivir con las consecuencias, saber lo que es cuando el otro te gana. El otro te madrugó y todo eso, entonces ya está sintiendo lo que Esaú sintió, hasta lo que Isaac sintió, tu hermano me engañó y sí será bendecido. O sea, Isaac como que reconociendo, Dios ya nos dijo cómo iba a ser y así fue y todo eso y aceptándolo, pero Esaú no. Entonces, otra familia disfuncional. Entonces, igual dice, bueno, es que mis papás no supieron vivir. Y algunos dicen, no, cállate, porque en mi familia desde los abuelos. Y otro ahorita se pone en pie y dice, no, mis bisabuelos son los que sembraron toda la mala hierba y que nunca muere hasta hoy. Entonces, necesitamos ver esto, que no, el hecho de que lo mencione y que lo describe en bastante detalle, no quiere decir que Dios está aprobando, simplemente es lo que hicieron. Pero lo que necesitamos ver es que de eso, de Judá, hijo de la no preferida, nació David, nació Boaz, el esposo de Ruth. O sea, empezó a haber virtud, pero es cuando Judá partió con el rumbo que su familia tenía y él dijo, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob ahora es mi Dios. Entonces José, otro hijo de Jacob, no hay evidencia como de que él era como que con devoción y buscaba a Dios y temía a Dios o algo así. Pero en Egipto empieza a haber eso, porque su versión de todo lo que pasó en Egipto es, pero Jehová estuvo con José. O sea, ¿quién escribió la historia? José. Y Jehová estuvo con José. Lo echan en la cárcel. Jehová estuvo con José. Lo acusan de esto. Jehová estuvo con José. Y cuando empezó a prosperar, Jehová estuvo con José. Entonces, José pudo comprobar que Dios no me suelta, no me abandona. Entonces, Jacob todavía está teniendo que entender eso. Viendo Raquel, capítulo 30, entonces dices, bueno, pues aunque sea Lea, menospreciada, pero ya tiene 4 varones que sí van a cuidar a su jefa cuando un día queda viuda. y dice, bueno, así pensándolo así, ellos saben trabajar el campo bien, o sea, aunque su marido no la quiere. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y me encanta realmente, qué horrible, ¿no? Que él se pone todo tierno y romántico, dice, dame hijos o me muero. Y Jacob, ¿yo qué? Yo no estoy fallando. Entonces, o sea, pone todo en una situación tan cruda y los nervios y los sentimientos están a la luz y arde y duele. Y Raquel se siente indignada y tuvo envidia de su hermana. Probablemente por primera vez en su vida sintió que Lea puede tener algo que yo no. Y o sea, hay que entender todo eso. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Ah, entonces Raquel dice, ah, entonces yo soy la maldita, ah. O sea, imagina las conversaciones y los silencios, que a veces el silencio habla más que la boca. Entonces, así está todo eso. Dios te impidió, ¿yo qué? Y así. Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella, como si nada. Llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Y Jacob le hace caso. O sea, en su familia ya tenían una historia con Ismael y con la sierva de Sara. Como que sí funciona, pero no es tanta la bendición. Pero entonces va. Concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo, me juzgó Dios. Y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan, que es juzgar. Concibió otra vez Bilha. Entonces Raquel dice, es que me tengo que emparejar. Ella ya tiene 4, yo voy por 4. O sea, no es que, ay, ya estás tejiendo chambritas. Ya están con alambre de púa, tejiendo, o sea, con amargura, con odio, con celos, todo eso. Y Jacob así empujado y jaloneado entre ellas, y ahora ya son 3. Y lo que es, bueno, no se enojen. La cuestión hormonal de embarazos, de después de embarazo, de lactación, de ovulación, toda la cuestión de eso, y Jacob así. Y dice, bueno, Jacob, a ver quién traga más pinole, porque bien hablas cuando estás muy así. Pero y ahora, y pareciendo 7 años sirviendo para poder casarse con Raquel, le parecían unos días. Y como dice, ya 7 días parecen 7 años. Al revés, ya está sintiendo Jacob que el tiempo pasa lento. Concibió otra vez y dio a luz un segundo hijo a Jacob y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí, que tiene que ver con lucha, con contienda. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz. O sea, cuando vemos la Cenicienta y vemos las hermanastras y la madrastra, decimos, ¡ay, qué feo! No, eran unas linduras, aquí está lo feo. Eso sí es oscuro. Ni en las telenovelas se pone tan así. Entonces, o sea, ve, o sea, qué horrible. Viendo que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y le dio a Jacob por mujer. Pero no son esposas. Todos los hijos de las dos siervas son concubinas. Esos hijos no tienen el mismo derecho a menos que el papá los tenga como herederos. Entonces, en todo lo que se hacía, cada Navidad, por decirlo así, aunque no habría, pero vamos a decir cada Año Nuevo, cada en la cosecha, o sea, días como principales, entonces reparten porciones, para que igual ya de jovenzuelos, ya inviten a sus amigos, convivan y todo eso, y lo que va a haber es esto. Los de Lea van a tener prioridad, porque es la favorita, pero no tiene hijos propios. Y los de Lea ya van en segundo plano. y son ya van a ser unos varones y todo eso, pero realmente es menos. Ahora, ¿cómo se sienten los hijos de Bila y de Silpa que realmente ellas qué? No tienen ni CURP, por decir. No aparecen en actas, no aparecen en testamentos, o sea, sus hijos quizás, pero ellas no aparecen en nada. Entonces, igual, ¿y cómo van a ser sus hijos? ¿Y algunos saben lo que es ser hijos de la otra? ¿Y cómo eso afecta a familias? Tengo un amigo que así creció y tiene sus medios hermanos que no lo aceptan. Y él qué culpa, ¿no? Pero así. Entonces tuve otro amigo que solo un apellido, el de su mamá. Y su papá no quiso reconocerlo. Entonces a veces él me acompañaba a visitar en el Cerezo, en Tehuacán. Entonces decían, pues yo decía Jaime Foot, pues un solo apellido, pues soy gringo. Él obviamente no era gringo, nada parecido. Entonces así, y así García nomás. Y tener que apechugar eso. Su papá no lo quiso reconocer. Entonces, son cosas. O sea, por fin ya están quitando poner en actas este estado civil de los papás porque es discriminatorio. Digo, bueno, pero ¿quién está discriminando? O sea, no que ya somos mente abierta y ya somos libres y todo eso. Y aún así, cuando pone eso en el acta, te está diciendo, tú no, tú sí. O sea, tú eres de buena familia. Pero todos hemos visto que algunos tienen sus actas todo en orden, todo bien escrito, no, nada, no hay errores, nada. Entonces ahí está el niño, los papás son casados, hasta con obispo en el casamiento, todo eso, su luna de miel, como debe de ser. Ahí están las fotos de su boda, todo está bien, aquí están partiendo el pastel. Pero ¿cómo fue su vida después y cómo criaron a sus hijos? Y son todos pingos. O sea, ¿cómo es? Pero entonces decimos, realmente ese papel no significa nada, pero sí significa. Tuve que decir a un muchacho y luego a su novia. Dice, no, nosotros vamos a vivir nomás así. Yo pienso, o sea, ella sabe que la quiero, es la única para mí. Y entonces tengo que voltearme a decir a la novia. ¿Oíste? No te quiere dar su apellido. No quiere que hijos, si llegan a ver, tengan algo así. No quiere permanencia. No quiere como realmente no es amarrarse, sino soldar sus huesos a tus huesos. O sea, necesitas considerar bien. Y ya nomás me queda mirando y digo, enójate si quieres, ¿qué? Otros más bonitos que tú se han enojado conmigo. O sea que a estas alturas ya no duele. Pero necesitamos ver eso, o sea, en todos lados suceden las cosas no como en un momento se pensaba vivir o desarrollar. Entonces, a veces hay mucha congoja, heridas y cosas y decir, ¿y qué haces con eso? Pues, ok, si tú te identificas muy bien con Raquel o con Lea o hasta con el mismo Jacob, él pensando, si nada más yo fuera chico bueno y no me tiche, y si le hubiera dicho a mi mamá, mamá, ¿cómo crees? Yo no voy a hacer esto con mi papá, no le voy a engañar. Si Dios me quiere bendecir, que me bendiga, pero yo no voy a engañar a mi jefe. O sea, si Jacob hubiera dicho eso, entonces Esaú no lo odia, Rebeca vuelve a ver a su hijo en vida, porque ya no lo vio. Qué diferente habría sido, pero Jacob está aprendiendo una cosa, escogiste un camino. Y el regreso, tu decisión de regresar es simplemente así, 180 grados y vas para atrás, caminando así, eso es arrepentimiento. Pero el arrepentimiento llevando fruto en tu vida puede tardar tiempo y Jacob está confirmando eso. Entonces, Silpa dio a luz un hijo a Jacob. Vino la aventura, llamó su nombre Gad, o sea, ahora sí prosperamos. Pero, o sea, ¿por qué? Porque yo tengo un hijo del patrón. O sea, ¿cómo te explico? cuando recién llegué aquí, había un señor que querían casarse, entonces estaba pidiendo consejería, ok, hice una cita, ya estamos así, y por fin dice, bueno, lo que pasa es que soy casado. Y ella, ¿quién es? Es mi secretaria. Eso es verte la cara de tonto. O sea, yo nomás me quedé así. ¿Y yo qué? Entonces yo, ¿qué tú yo soy? ¿El padrecito? O sea, ¿qué? Y como que iba soltando poco a poco, el abogado. Entonces iba soltando poco a poco más información y por fin dije, ¿sabes qué? No. Tú tienes que arrepentirte. No te voy a obligar a ir a vivir con la señora. Y no te voy a decir qué haces porque estaba embarazada la secretaria. Digo, pero papá, para alguien que tiene estudios, en verdad vives como un analfabeto en cuanto a qué haré hoy. O sea, y como abogado tenías que saber que todo esto tiene consecuencias legales, jurídicamente, estás amolado. O sea, hay dos mujeres que te pueden meter demanda y espero que les vaya muy bien. O sea, no, o sea, simplemente no estamos aquí para ayudarte en eso. No, y necesitas dejar de tomar y algunas otras cosas. Pero, o sea, hay consecuencias que tienes que vivir y puedes ofrecer y rogar. Y luego me habló llorando y todo eso. Dijo, tus lágrimas, llévalas allá. A enjuagar algo o lavar esto o hacerte un té de rudo, algo así, algo que te componga. Pero, o sea, no, simplemente la respuesta es no, y eso no es gran ciencia, eso ya sabías, o sea, eso no es que creciste en otra cultura. Tú creciste aquí, sabes lo que estás haciendo, y estás haciendo, y tú estás queriendo que yo ponga un sello que el pastor dice que está bien. Y otros han intentado hacer cosas también, y digo, híjole, ¿cómo te voy a explicar? Entonces, ya voy a prosperar porque ya voy a tengo un hijo, no es una niña, tengo un hijo y es el patrón. Y dijo Lea, para dicha mía, entonces otro hijo, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, llamó su nombre Aser, que tiene que ver con felicidad. Pero checa eso. Entonces, ya tuvo cuatro Lea, ya tuvo otros dos a través de su sirvienta. No, entonces ya tengo seis varones en mi equipo y esta pobre de mi hermana solo tiene dos. Pero si te das cuenta, cada una de ellas, Raquel y Lea y sus dos siervas, están poniendo el nombre al niño de acuerdo con lo que les conviene, lo que les interesa, que ahora sí voy a ganar, ahora sí me va a querer, ahora sí me va bien, ahora sí yo soy la luchona, ahora sí yo soy la ganadora, ahora sí es la lotería y así. No están diciendo. La única que podríamos decir es cuando Raquel le pone Dan al hijo que le nació a Bila, Dios me ha juzgado. Pero otra vez, tiene que ver con Raquel, ni siquiera con Jacob. O sea, la contienda entre dos mujeres, el marido, pues es nada más ahí de un mecanismo nada más, pero realmente no tiene voz ni elección en lo que está pasando. Fue Rubén en tiempo de la siega a los trigos y halló mandrágoras en el campo, las trajo a Lea su madre, dijo Raquel a Lea, te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Ahora, eso era tenido como algo para fertilidad, para poder fecundar. Ella respondió, Lea responde, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, qué lindo, ¿no? O sea, Yo creo que cada uno va a dar de probar la comida a un gato o algo, a ver si no está envenenado. Porque, o sea, ¿qué es esto? ¿Ya estás haciendo esto? Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando yo me acuerdo la primera vez que leí esto, dije, ándale, justo cuando dices, bueno, ya se va a calmar, siguen. O sea, todavía otro round. Todavía no están así todo noqueadas. Y Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió a Dios a luz el quinto hijo a Jacob. Dijo Lea, Dios me ha dado recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Entonces, lo que está pasando es humillación. Jacob está sufriendo humillación, engañado por su suegro y viviendo entre puras contiendas y manipulación, intrigas y demás. Pero igual, humillación de Raquel, humillación de Lea. Y los hijos están pasando también humillación y rechazo. Y necesitamos ver, o sea, los ingredientes para una bomba, para dinamita, están ya puestos en su lugar, porque todo eso, contienda, soberbia, envidia, amargura, rencor, mentiras, manipulación, rechazo, humillación, todo eso va dejando su marca en su alma. ¿Y dónde empieza la corrección? Con Jacob. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz seis hijos. Llamó su nombre Zabulón. Entonces lo que vemos aquí es que la mitad de las tribus de Israel, Lea las dio a luz a las cabezas de esas tribus, pero no era la preferida. Entonces, ojo. El 10 de mayo con 6 hijos, que eran los mayorcitos, el 10 de mayo le iba bien. No en su cumpleaños y obviamente no en el aniversario de bodas, pero le iba bien. O sea, 6 varones van a ver por su jefa y la van a ver y todo. Pero yo he conocido familias, como ya saben, que dices, en una familia, los hombres eran más chismosos que las mujeres, sus hermanas. O sea, más metidos en chismes y todo, en lleva y trae. O sea, una cosa espantosa. Entonces, digo, las mujeres eran muy discretas y prudentes al lado de sus hermanos. Entonces, dice, ¿por qué son así? Todo fue sembrado. Y han escuchado de mi amigo Germán y cómo él empezó a ir diario con su papá, a leer la Biblia con él, enseñarle acerca de Dios. Nadie le enseñó, nunca aprendió a leer. Tenían caballos, tenían un rancho y todo, pero ¿para qué voy a estudiar? Entonces, y su papá ya sabía por qué murió Jesús por él y ya puso en él su confianza y murió en paz con Dios. Pero era terrible el hombre, Don Chucho. Terrible. Había una sola silla en casa, era para él en la cocina. Los niños tenían que, 10 hijos, tenían que pararse alrededor de la mesa para comer. Piso de tierra, entraba borracho con todo y caballo, así en la cocina, y echando chispazos con el machete en la pared, en lugar de decir, oye vieja, ya llegué, o algo más lindo, más folclórico. No, peor que una película de terror. Y así. Entonces otros así, el que llegaba el papá y los hijos todo, hijas, hijos iban saltando la barda atrás, porque llega borracho y va a golpear a quien esté en casa. Eso es lo que vivían. Y así tengo en mi catálogo. Ahora, quizás era todavía más brutal tu experiencia creciendo, tu familia, el rechazo, traición, infidelidad, promesas nunca cumplidas. Uno, otro amigo, hijo de Don Chucho, estuvo jugando con un amigo, están jugando en su casa, su mamá tenía una tiendita, y es su papá con un flete y una estufa y un refrigerador y una mesa de esas redondas de formica con 6 sillas y juguetes, porque era el 6 de enero para estos niños. Y entonces, o sea, doña Reina, ella sí. Y en casa no tenemos ni sillas más que para mi papá. La mesa es una chiquita de madera de esas que venden en la calle así. O sea, nunca juguetes. Ellos hacían con una penca de maguey, hacían carritos así dibujando llantas y parabrisas y todo eso. Y pegaban así con el machete, hacían rebanadas de los olotes. Y así pegaban como ruedas las rebanadas de olote a sus carros. ¿Cómo eran tus 6 de enero creciendo? No más pregunto. Entonces, y Dios ha hecho obra en esa familia, no con todos, pero en esa familia. Y realmente, o sea, para hacer pedazos el corazón de un niño, de una niña, diciendo, mis hijas, aunque sea como cuscas, me van a mantener cuando sea vieja, viejo. O sea, imagínate, crece una niña, solo para eso sirvo. Entonces, o sea, ¿cómo, qué esperas? ¿Qué cosecha esperas? Entonces, o sea, y no, o sea, lo que quieres es que Dios lo destruya delante de todo el mundo, humillado, quebrantado, todo lo que nos hizo pasar ahora que le pasa a él, aunque sea mi papá. Yo también lo quise con el mío. Y Dios hace obras. Entonces, necesitas ver que esta familia es una bomba de tiempo. Y sí, y siguió la mata dando después, pero necesitamos ver cómo Dios está por intervenir. Y entonces por fin nace Dina, una niña. Imagínate esta niña entre estos salvajes hombres. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Llamó su nombre José, diciendo, añádame, que eso tiene que decir el nombre José, añádame Jehová otro hijo. Pero no está diciendo, ay, qué lindo, le voy a poner Alan, porque Alan significa rubio. Le voy a poner, porque parece que va a tener ojos chulos. Ah, le voy a poner, o sea, no. Ahora sí, el campeonato. Así, estamos en octavos de final, tengo que ganar. O sea, así. Entonces necesitamos ver cómo Dios responde. Entonces, vamos a ver un poco más de eso después. Tenemos que regresar a todo esto que pasa con Labán y José y Jacob. Jacob sirve otros 6 años, o sea, pero no pusieron un tiempo, pero yo voy a servirte. Como que creo que Jacob igual dijo, yo nomás para hacer mi propio patrimonio, yo te sirvo. Pero va a ser así, todos los borregos y las cabras que son pintos o manchados o rayados, estos son míos. Entonces lo primero que hace Labán es que aparta de los suyos que son así. Para que José tenga que trabajar los rebaños de Labán, que todos nacen cabras negras, ovejas blancas y así. Entonces, y empiezan a nacer así, entonces estos van a ser de Jacob. Y explica cómo pasó. Pero checa lo que pasa en capítulo 31, cuando Jacob se da cuenta que Labán ya no lo quiere, que lo ve como amenaza y que los hijos de Labán se quejan de Jacob. Y dice versículo 6, capítulo 31, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado. Y Lea tiene que sentirse mal. Pues ella supo. O sea, no, pero le toca a mi hermano. O sea, ¿cómo, papá? Tú cállate. Tú así, después lo arreglamos. Entonces Lea no dice nada cuando es la boda y Jacob llega a la recámara. No dice nada. Raquel no dice, pudo haber pegado gritos o a ver qué. O sea, todo, cuando tú ves tu telenovela, siempre hay un momento en cada telenovela que si la chica de la telenovela hubiera gritado, si hubiera corrido, si hubiera hecho no en lugar de sí o algo así, pues realmente ya termina en 13 episodios la telenovela, pero todo el mundo feliz. En lugar de esos como Vanessa, o Gabriel y Gabriela, o Rosa Silvestre, o Oshin, o sea, todas las tragedias, todo pura tragedia. Pero ahí estás, tejiendo, habiendo que... Vuestro padre me ha engañado, me ha cambiado el salario 10 veces. Tú fuiste la primera vez, Lea, pero 9 veces más cambió el salario. Quiere decir que durante 6 años le iba cambiando. Ahora mejor nomás los pintos serán tuyos, así. Ahora nomás los rayados, o sea, porque eso es lo que más producían entonces. Y Dios estaba multiplicando a Jacob y no a Labán. Ahora, se supone que el abuelo de Labán era Nacor, hermano de Abraham. El abuelo de Jacob fue Abraham. Entonces, el padre de ambos fue Taré, que servía al Dios de la luna en Ur de los Caldeos. Dios, el Dios que hizo cielos y tierra, llama a Abraham y lleva a su papá. Entonces, cuando muere su papá, Dios renueva eso y dice, te estoy esperando. Entonces, levanta y todo y trae a Lot. ¿Ok? Y, hijo de otro hermano de Abraham. Entonces, viendo así, necesitamos ver, Abraham tuvo que ir aprendiendo a confiar en Dios tal cual, a poner atención a lo que Dios ha dicho, a no escuchar otros consejos, aunque parezcan buenos, sino en lo que hemos quedado, caminar en eso. Abraham lo tuvo que aprender y lo comprobó, y hemos seguido ese camino con él. Luego Isaac también está teniendo que vivir que Dios dijo cómo va a ser y tú no lo vas a cambiar. Mejor camina en eso. Y ahora Jacob, que es tremendo, me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Ahora, Jacob está reconociendo que Dios está con él. Pero checa eso. Versículo 11. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, yo dije, heme aquí. Él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel. Entonces realmente es Dios de Abraham, es Dios de Isaac, es el ángel de Dios, porque Dios le aparece en sueños. Abraham tuvo eso, pero reconoció que era Jehová. Pero Jacob todavía no. No ha tomado el tiempo para realmente entender estas cosas. Buscar a Dios. Su Biblia tenía, pues cuando estamos en Génesis 31, vamos a decir que la Biblia de Jacob, pues empieza cuando Jacob empieza con sus rollos. Entonces, ¿cuántos capítulos era su Biblia? Pero ya la podía tener memorizado y sabía toda la historia con Noé, toda la historia con Abraham. Pudo con eso haber dicho, Dios obra de esta manera, Dios busca esto y soporta, sustenta, ayuda, sana al que es así. Dios busca eso y yo voy a hacer lo que Dios está buscando. Mínimo por tu conveniencia lo harías. Pero entonces, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Dios no le pidió voto, Dios le hizo una promesa. Jacob hizo el voto, me hiciste un voto y lo estoy cobrando. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces deciden ir. Ahora vamos a brincar toda la parte de toda la reclamación con Labán, porque se levanta y no avisa a su suegro que ya se van. Y es, tienen miles de ganado. Tienes mucho empacar todo esto y simplemente lo hace con astucia, espera cuando Labán está lejos y marchan. Ahora, vamos a pasar a capítulo 31, en la reclamación, versículo 53. Entonces, Jacob ya está tratando de entender los caminos de Dios, está viendo que Dios ha tratado a Abraham y su descendencia, aunque somos, o sea, es mi tío, Labán es mi tío, es mi suegro, pero es mi tío, es hermano de mi mamá. O sea, aquí hay parentesco. Me dijo, tú eres carne de mi carne, o sea, porque mejor, o sea, tu, mi hija va a ser tuya, y así, y no dividimos el patrimonio, siempre buscando eso. Pero le dice, versículo 42 primero, dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero aún no es si mi Dios no estuviera conmigo. Todavía no tiene eso instalado, le falta. Versículo 53. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, los abuelos de nosotros. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Porque Dios había llamado a Abraham. Pero algo se tuvo que enderezar, algo se tuvo que corregir, y con Abraham se corrigió para servir al Dios que hizo cielos y tierra, altísimo Dios, no a un elemento del cosmos, el sol, la luna, el mar o algo así. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Y ahí está, o sea, debes de saber a dónde voy con eso. Pero vamos a capítulo 32 con Jacob. Si el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, aún no es tu Dios, tú estás como Jacob, que Labán viene con muchos hombres a rescatar su familia. Que Labán está viendo esto que hace Jacob, que está robando a mis hijas, a mis nietos, ni me dejaste despedirme de ellos. Todo este ganado que tú traes, yo te lo di. O sea, como que torciendo la información un poco, pero Jacob no tiene con qué defenderse contra Labán. Entonces, él dice, sí, entonces yo te juro por el Dios que mi padre teme, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos eso, ¿no? Yo pues como cristiano, yo soy chafa, soy regular. Realmente no la hago. Pero mi jefa, ella sí, es fiel a Dios. Entonces ella verá por mí en aquel momento, sí, pero ¿dónde está Isaac para defender a Jacob? ¿Dónde está Abraham para defender a Jacob? Y a Jacob le falta algo en esa fórmula. Y así, ok, entonces capítulo 32. Siguen, ya se regresa a Labán, ya hay paz. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que es plural de campamentos. Como que hay batallones aquí, porque está llegando cerca Betel. Y es interesante que cuando por fin Jacob ya está cortando con Labán, está cortando con el sistema de salir adelante que usó con Labán y que Labán también usaba con él. Está cortando con todo eso y volviendo su rostro hacia la tierra prometida. Y es interesante ahora lo que pasa. Salen ángeles al encuentro. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú. Entonces, así regresan. Vamos a resumir eso porque quiero llegar al último de este capítulo hoy. Después vamos a regresar y conocer otra vez todas esas artimañas y estrategias que ambos lados usaban. Eso está sembrando algo y lo que va a ser la cosecha. Pero llegan los mensajeros y dicen, viene Esaú, ya se dio cuenta. Él tiene gente pastoreando por estos lados, cazadores y muchas cosas. Entonces ya está avisado Esaú y viene con 400 hombres. Y como decimos, ¿no? Es que ya pasó mucho tiempo. ¿Ok? Ya pasaron 20 años. 7 por Lea, 7 por Raquel y ahora 6 trabajando para hacer mis rebaños y todo eso. Y hartos chamacos y pleitos encima y todo eso. Pero ya pasó mucho tiempo. Entonces, Jacob está llevando una bomba que es su familia. Para encontrarse con su hermano que viene con un ejército, 400 hombres. Entonces, eso no es una delegación, eso es guerra. Entonces, versículo 7. Entonces, Jacob tuvo gran temor y se angustió. Antes simplemente tuvo fastidio, se enojaba con Labán, pero hacía su plan. Bueno, vamos a hacer esto. Entonces, o sea, vamos a poner estas varas así. Dios me mostró en un sueño, Dios, vamos a hacer esto, ahora van a parir las ovejas de este tipo. Y así entonces multiplicaba su rebaño, Dios está conmigo. Entonces, pero todavía, sí, así como bendijo a mi abuelo, así como bendijo a mi papá, Dios me está bendiciendo porque es el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. O sea, es buena marca, pero no es mi Dios. Y necesitas, si puedes salir de aquí hoy, poder decir, va, aunque yo sea como Jacob y tenga que pasar 20 años y que me pongan cada tunda hasta que aprenda, va a ser mi Dios. Porque eso es lo que fue el voto. Si te acuerdas cuando ungió la piedra en Betel, dice, si tú vas conmigo en este mi exilio y si me vuelves a traer y tú estás conmigo y me das para comer y me das para vestir, hubiera dicho, y me das buena mujer y una familia linda, me ayudes a tomar sabias decisiones y no nada más ser astuto. O sea, no incluyó eso y Dios cumplió más de lo que Jacob prometió, pero dice, entonces tú serás mi Dios. O sea, le pone una condición. Me tiene que ir bien, entonces serás mi Dios. Así dijo Abraham, así dijo Isaac. O sea, si tú me tratas bien y me va bien y prospero y vivo la vida que yo quiero, entonces tú serás mi Dios. Pero ahora Dios le ha ido poniendo en cada aprieto en su vida, en cada parte de su alma, algo ya está restringido. Su familia, su múltiple matrimonio, muy siglo XXI, y todo eso, o sea, toda esta situación, todas las preocupaciones, y administrar todo eso, y trabajar por su suegro, y todo eso, que no es un buen hombre. O sea, vivir todo eso, y Dios le cuidó, y Dios estuvo con él, y le dio para comer, le dio para vestir, y le trajo bendecido y prosperado. Entonces, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano. Ok, eso es su petición. Lo que está enfrente, el peligro, la amenaza que tengo enfrente es lo que quiero superar. Otra cosa, una forma de saber que aún no es tu Dios es que toda tu vida es la presente crisis, otro problema, otra aflicción. Entonces, checa, cuando tú llegas a una reunión, ¿cómo estás? Empieza a contar esta vez lo que es. ¿Qué te duele ahora? La rodilla, el codo, ¿qué es esto? No, pues mi hijo, no, que mi marido. Ahora es mi nuera, ahora es mi nieto, ahora es esto. Aguas, ¿eh? Aguas. Porque estás viviendo nomás así, mirando lo que está enfrente. Y no estás haciendo como Abraham, mirando de lejos y saludando la promesa de lejos, que nunca recibió en su vida. Entonces necesitas ver para llegar al siguiente paso. Pero un síntoma es eso, que nomás vas de un problema a otro y siempre eso es tu queja. Siempre tu tema es, nomás pasando esto, no tenemos dinero. Es que es quincena, es fin de mes, es que los pagos de escuela, es que esto, es que ahora me van a tomar biopsia. Y así. ¿Y dónde está tu mirada? Puesto en los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Siempre va a haber algo eso. Si manejas en Cuernavaca, nunca terminan los baches. ¿Te has dado cuenta? Tapan uno y nacen tres. ¿Ok? Entonces, nunca puedes, o sea, agarras esa forma, nunca puedes alzar la mirada porque enfrente hay un bache y tienes que pasar este bache, pasar, y ahora no puedes pasar. Ahora vas a caer en cuál. Pero entonces lo hacemos lentamente. y así. Y así vamos avanzando y es así. Pero de vez en cuando tienes que alzar la mirada y decir, por cierto, ¿a dónde voy? ¿Y estoy en el camino? ¿Es correcto? Entonces checa dónde estás mirando. Entonces hace esa oración, tú has dicho, tú me has dicho, te haré bien. Pero viene mi hermano con un ejército. Ok, versículo 22. Despide a todos, pone los hijos de la sierva de Lea, luego la sierva de, o sea, ves que el rango, luego de la sierva de Raquel, luego los hijos de Lea. Entonces imagínate, tú adelante, pone adelante los que no quiere tanto. Y al último va Raquel con José. El problema es quién te va a defender a Raquel. O sea, si matan a todos estos, nomás Raquel tiene la dicha de ser la última que matan. Pero ¿qué otra? O sea, ¿qué otra puedo tener? Porque otra vez están pensando que, pues Dios, a lo mejor tengo que sufrir mucha pérdida y por fin como una penitencia, ¿no? Cuando Dios vea que ya sufrí lo suficiente, ya retira su mano y ya me empieza a cuidar otra vez, ya me ama otra vez. Entonces tienes muy distorsionado. Bien, versículo 22. Se levantó aquella noche, tomó sus dos mujeres, sus dos siervas, sus 11 hijos, pasó el vado de Jaboc. O sea, pasando ya el Jordán, los tomó pues, hizo pasar delante. Bien, así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio donde del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Porque tramposo era Jacob, Dios entonces dice, ahora voy a ser también tramposo, para que aprendas. O sea, ¿de qué lado te acercas? Y dijo, déjame porque raya el alba. Entonces toda la noche los pasa y luego él solito. ¿Por qué? Miedo. O sea, ¡ay, excelente varón de Dios! Porque es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Pero yo me quedo al último, cuando ya no hay nada. Hasta Raquel y José ya los mata mi hermano. Pues yo quedo solo, pero Dios me hizo una promesa. Entonces, cuidado, ¿no? Porque qué distorsión. Y se tiene que sacar esa basura de su cabeza y de su corazón de pensar así, porque no está confiando. Pero en su angustia hace promesas, ¿no? Como todos. Entonces, déjame porque raya el alba. Toda la noche, entonces, ¿qué estaría Jacob sentado, hace una fogatita y ahí está, esperando una señal de Dios? ¿Y qué sucede? Escucha un paso que rompe un palito, es desértico, escuche alguien respirando, alguien hace así. O sea, ¿qué sucede? O sea, muy así, como Apache, y simplemente se lanza sobre él y ya lo trae así. Pero luchó con él todo el resto de la noche. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces pasó de ser eso, el tramposo, el adelantado, el ventajoso, el que agarra lo que no es suyo, así. Entonces pasó de ser eso a ser Israel, que sabe prevalecer con Dios. Pero ¿cuándo empieza, cuándo puede tener ese nombre? Cuando es en quebranto, le toca, lo deja rengo, y otra vez, metemos freno. Algunos de nosotros, Dios nos tiene que dejar rengos. En serio, nos tiene que dejar rengos para poder caminar bien. Porque de ahí a Jacob, ya, eso de ser tramposo, manipulador, mentiroso, ventajoso y todo eso, o sea, ya se le quita. ¿Cómo se siente cuando desgarra un músculo en tu muslo. ¿Cómo se siente? Algunos han reventado su tendón de Aquiles, otros así explotó su rodilla. O sea, algunos han padecido ciática o algo así. Dices, ok, Jacob está, y no lo suelta. Lo suelta cuando le bendice. Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Muy descarado. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios, Peniel es rostro de Dios, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Entonces, ¡zas! Le toca así. Y hebreo es no tan preciso como griego. Le golpeó o simplemente le tocó. El mismo Dios que tejió sus tejidos, su embrión, antes de nacer Jacob, que mientras los dos gemelos luchaban en el vientre y Dios dijo cómo iba a ser su vida y todo eso. Dios sabía todo eso. Entonces, ¡zas! Checa eso. Estoy hablando a los hombres, pero las mujeres van a tomar apuntes porque les conviene. En las primeras semanas de gestación, cuando está definido desde concepción que es niño o niña, pero cuando ya está la hormona, la testosterona empieza a bañar todo el embrioncito. Y ya está formándose el cerebro. Y en ese momento, la testosterona daña el cerebro del que va a ser un hombre un día. Entonces nos tiene que exentar de muchas cosas porque estamos lesionados del cerebro. No, literal. O sea, daña el lado izquierdo del cerebro del hombre. Y se encoge. Y dices, muchas mujeres dicen, iluminación. Ya entiendo. Sí, pero lo que hace, eso es la mano de Dios. Lo que hace es que entonces ese hemisferio del cerebro sobrecompensa. Y es pensamiento lineal, es pensamiento de lógica, es pensamiento de estrategia, ¿okay? El pensamiento típicamente, no universal, de las mujeres es más global. Y es mucho más atender su entorno y cuidar y mantener y embellecer su entorno. Pero el hombre así. Pero extravieso eso porque está mirando lejos y está viendo una guapa aquí en la playa y su esposa, ¿de qué está mirando? ¿Es un delfín? Va a ser el fin del marido si no te miras para allá. O sea, entonces es... Pero es eso. O sea, los hombres físicamente vemos mejor lejos. Y por eso es muy difícil enseñar a un niño a escribir bien a los 7 años. Porque literal sus ojos no se enfocan bien, no tiene la misma destreza en sus manos. Está trepando árboles y pateando balones y todo eso. Parte ya es cultural, pero físicamente es lo que pasa, neurológicamente es lo que pasa. Entonces, y niñas están escribiendo así, están manipulando así, están vistiendo Barbies. Yo a veces, mis hijas me traían su Barbie, es que no cierra el broche, y digo, no, pues ¿sabes qué? Me dijo en el oído que le da comezón, mejor déjalo así. O sea, ¿qué? Pero o sea, así chiquito, pero niñas, es Dios, ¿por qué? Porque hay un diseño para la humanidad. Si todo fuera igual, quedaríamos privados de algunas capacidades que no valoramos porque tenemos mucha tecnología, pero realmente son esenciales. Entonces, por eso muchas veces hombres y mujeres en el matrimonio o en familia no se ponen de acuerdo porque uno ve diferente que el otro. ¿Okay? Entonces, simplemente un poco más de entendimiento. Entonces Jacob queda así, rengo, el resto de su vida. De manera que toda su descendencia guardó esa costumbre. No tocamos eso cuando es el muslo del cabrito, cuando es el muslo del pollo. Esa parte no comemos por esto. O sea, ¿por qué? Porque Jacob está diciendo, es el parteaguas. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob o Dios de Israel. Entonces, ¿qué nos hace falta? ¿Qué está pendiente? ¿Y qué podría suceder diferente en ti este día o esta semana? Simplemente diciendo, ok, bien, Dios. En el quebranto, dejándome rengo. Porque no, ahorita me fortalezco. Entonces él tiene que pasar el río en el vado, que es ir balanceando sobre piedras, está rengo. Mejor se hubiera quedado ahí a luchar con Dios y no tener que pasar dos veces. O sea, todo eso, cuando llega así, y Esaú, ¿qué ve? ¿Qué onda, mi viejo? ¿Qué te pasó? Dios me tocó. Eso ni es parte de la conversación, porque Esaú desconoce esta parte de cómo Dios trata contigo. Pero es el Dios de Jacob o el Dios de Israel de aquí en adelante. Y sí se nota un cambio. En su familia no, pero en él. Entonces tenemos que seguir con Jacob unos capítulos más para ver cómo hace Dios. Pero ¿qué es lo que es para ti? ¿Cómo termina este capítulo? ¿Cómo amanece el día? ¿Cambiaría Dios tu nombre? ¿Dónde te toca y te encoge y te dobla? ¿Dónde? Y luego te bendice. Y luego te da la bienvenida a la tierra prometida. Te dije que te iba a hacer esto y ya lo hice. Pero no puedes entrar, Jacob, entero, sino en quebranto. Si puedes captar eso, puedes tener esperanza. Porque aunque duela, Dios está cumpliendo, está haciendo algo eterno, de lejos. Y lo puedes empezar a saludar y decir, sí, ya no es Dios de mi jefa, ya es mi Dios. Ya no es Dios de mi papá, solamente es mi Dios. Y no lo conozco, pero es mi Dios. Entonces podemos vivirlo. Y vamos a tomar hoy la cena del Señor, fin de mes. Y mientras están repartiendo los elementos, podemos recordar también que ni el Hijo de Dios pudo terminar su carrera sin dolor, sin ser herido y reducido. Hombre de varón de dolores, hombre de quebranto, experimentado en el quebranto. Con todo, Dios quiso quebrantarlo y lo aceptó. Y lo abrazó. Y lo que hemos dicho muchas veces, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe de nosotros, lo llevó a cabo. Él lo comenzó y Él lo llevó a cabo, y simplemente soy pasajero en esto. Pero al mismo tiempo, quien por el gozo puesto delante de Él, y eso es la conclusión después de Hebreos 11, hablando de cada uno de ellos, oyó a Dios, escuchó a Dios, obedeció, respondió, y ninguno de ellos recibió lo prometido, pero lo saludaban, lo miraban de lejos y confesaban con eso que son peregrinos extranjeros en la tierra. Es un fuerte testimonio, porque ¿quién cambiaría lo que tuvo Abraham por otra cosa? Es lo máximo. El rey de Egipto lo recibió como rey porque parecía. Los filisteos empezaban a llegar a Canaán y veían a Abraham como un rey y querían tenerlo de su lado. Entonces, Dios lo bendijo demasiado a Abraham, pero Abraham dice, eso no es nada. Quiero eso. Una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces Jesús, por el gozo puesto delante de él, en la cruz ya no lo pudo ver, alzó sus ojos y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cita con eso, y todos ya empiezan a seguir lo que dice el Salmo 22, y lo están mirando con sus ojos, lo que le pasa a él, lo que le están haciendo a Jesús, como hablan a Jesús los ladrones, los soldados, los sacerdotes y todo, lo están viendo así actuado delante de sus ojos, mientras él dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de la voz de mi clamor? Me están rodeando, me quieren comer, se rían de mí, siento que se están zafando mis huesos, se clava mi lengua, mi paladar, pero yo voy a contar tu nombre a mis hermanos y en la congregación te voy a alabar. Imagínate, va a haber una resurrección, pero en ese momento no lo puede ver, porque la Biblia dice que Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan durante la cena. Y dice, y ahí están con una secuencia, con un ritual, cómo lo hacían, lo que dicen, cómo dan gracias, qué es lo que hacen con cada cosa, que eso es agua salada para recordar nuestras lágrimas, eso son hierbas amargas porque era amargura nuestra existencia, y así todo lo que hacen, y toma el pan. Dice: es mi cuerpo entregado por ustedes, coman. Ellos están, bueno, todo, aquí estás, no entiendo nada de lo que estás diciendo, pero lo voy a hacer. Y habiendo cenado, tomó la copa, que queda sin beber, tomó esa copa, dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por muchos. Beban todos. Y bebieron, no entendieron. Y después de eso empieza a decir y decir todo lo que es Juan 15, 14, 15, 16, y luego termina con una oración. Se levantan y van a Getsemaní. Pero en la noche hizo esto. Y lo empezaron a hacer cada vez, cada primer día de la semana, porque resucitó el primer día. Entonces aquí estamos el primer día de la semana, recordando una vez más que en la noche que fue entregado tomó pan, tomó la copa, instituyó un nuevo pacto y fue a la cruz y resucitó. Y la Biblia dice que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, porque resucitó, porque viene. Y la iglesia durante más de 2000 años ha estado con eso, diciendo: así es. Así haremos siempre, esperando que el Señor regrese. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti con nuestros complejos, temores, certidumbre, unos en su quebranto y agradecidos, Señor, otros recordando todos los días de tu fidelidad y bondad, algunos otros quizás todavía queriendo negociar como Jacob, mejorar los términos de la promesa a su favor. Pero aquí, con esto en la mano, estamos viendo que no podemos mejorar, porque no podría ser mejor la redención. El sacrificio no podría ser mejor, ni quien lo ofrece podría ser mejor. Te damos gracias, Padre, por Jesús, por este pan y por esta copa, porque resucitó, porque oró por nosotros, porque intercedió por pecadores, diciendo: Padre, perdónalos, porque son idiotas y no saben lo que hacen. Y aquí estamos, con otra vez el testimonio de perdón en la mano. Te damos gracias, Señor, y te decimos otra vez más, gracias. Y Señor, algunos aquí ya se toparon, como Jacob, con el Dios de Israel, y tienen que ser nuestro Dios.
y que solo va a haber una herencia tuya para nosotros y de nadie más. Y heredar vida eterna la heredamos de ti, Señor. Y de ti recibimos. Y te pedimos, Señor, que tú obres en nuestro corazón. Que empieces a afirmar nuestro afecto, juntar nuestro corazón en una sola pieza para querer una sola cosa, Señor, y mantenernos en pie. Y ayúdanos, Señor, y otra vez te suplicamos, ayúdanos, Padre. Porque consideramos que mereces. Entonces ayúdanos, Señor. Y tomamos esto con acción de gracias, profunda gratitud, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.